José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos. Damos comienzo a una nueva semana en El Espejo y abrimos la ventana a la vida de la Iglesia aquí en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial señalamos como un acontecimiento de gran relevancia la visita del gran imán de la Universidad de Al-Azhar al Papa. Al-Azhar, con sede en el Cairo, es la principal institución del Islam suní y el diálogo no ha sido siempre fácil. Lo demuestra la ruptura de relaciones provocada por unas palabras, por cierto, justas y valerosas, de Benedicto XVI en 2011, en las que el actual Papa emérito pedía protección para las minorías en Egipto, tras haber sido asesinados numerosos cristianos en una iglesia copta. Ustedes me dirán si no había razones para ello. Lo cierto es que el Vaticano ha hecho todo lo posible por restablecer los puentes, y el encuentro, que ha tenido lugar este mediodía, es prueba de que el esfuerzo ha dado fruto. El Papa Francisco apela continuamente al diálogo entre las distintas religiones a favor de la paz y la deslegitimación del terrorismo. Y recientemente Al-Azhar ha condenado el uso de la violencia en nombre de Dios y además está inmersa en la reflexión sobre la reforma de la enseñanza del Islam. El encuentro de esta mañana es un paso más en un largo camino de diálogo en el que son necesarias la sinceridad, la paciencia y la comprensión mutua. Para promover ese diálogo, Francisco impulsa la colaboración a favor de lo que él mismo ha denominado la común humanidad, algo que abarca desde la acogida a los inmigrantes y la educación de los jóvenes hasta la defensa del medio ambiente, por ejemplo. Será difícil, requerirá tiempo, pero el diálogo en la verdad y la caridad para sostener la vida común no tiene alternativa. Y en eso han coincidido plenamente Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Pues ya comienza nuestro recorrido en El Espejo. Empezamos siempre con el avance de las principales noticias, las hemos estado siguiendo esta mañana y luego las ampliamos en el tramo final de este programa. Y ya está con nosotros para eso Faustino Catalina. Hola Faustino, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues vamos con la primera noticia que ya hemos comentado. El Papa Francisco ha recibido este mediodía al gran imán de la Universidad de Al-Azhar.
Una entrevista con la que se reanuda de manera oficial el diálogo bilateral entre la Santa Sede y la institución académica y religiosa de mayor autoridad del Islam sunita. La relación se interrumpió, como has contado, por voluntad de la universidad, que interpretó como una indebida interferencia occidental las declaraciones del Papa Benedicto XVI sobre la necesidad de proteger a los cristianos de Egipto y Oriente Medio, pronunciadas tras el atentado contra la Catedral Copta de Alejandría a principios de 2011.
Y vamos a apuntar otras noticias de este lunes 23 de mayo.
En la cumbre humanitaria de Estambul, el Cardenal Tagre, presidente de Cáritas Internacional, ha dicho que es posible mejorar la eficiencia en la ayuda a las personas en situaciones de emergencia con una mayor cooperación con las organizaciones locales y de inspiración religiosa. En Toledo se ha presentado la custodia de Arfe tras los trabajos de limpieza y restauración realizados en los últimos meses. Hoy han comenzado en Madrid las jornadas nacionales de delegados y vicarios para el clero. La editorial Mensajero presenta esta tarde en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid la novela No sé cómo amarte, cartas de María Magdalena a Jesús de Nazaret, de Pedro Miguel Lamet. Recordamos que la Asamblea de Manos Unidas, reunida este fin de semana en Madrid, ha elegido a Clara Pardo Gil, presidenta de la organización, para los próximos 3 años. El vicario general de Osma Soria, Gabriel Ángel Rodríguez Millán, ha sido elegido administrador diocesano para regir esta diócesis durante el periodo de sede vacante producida por el traslado de Gerardo Melgar al obispado de Ciudad Real, y tendremos una nueva encuesta en COPE Religión.
Pues muchas gracias, Faustino. Todas estas noticias que ahora les hemos apuntado simplemente las ampliamos en el tramo final del Espejo. Ya saben que pueden empezar a consultarlas a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. Estamos en Twitter en @religion_cope y nuestro muro de Facebook, que también pueden visitar, se encuentra poniendo Religión Cope. Hoy en la segunda parte de nuestro programa vamos a tener una cita con La Voz del Desierto, un grupo de música formado por varios curas jóvenes de la diócesis de Alcalá de Henares. Será dentro de un ratito y ahora con los amigos de UMAS, Mutua de Seguros, tiempo para los libros con la firma que nos trae Miguel de Santiago. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, en realidad hoy nos traes un libro y un disco, ambos titulados Si no puedes perdonar, esto no es para ti. Su autora es Sor Leticia, es una dominica y lo edita Libros Libres.
No se dan muchos datos acerca de la autora. Es una monja dominica en el monasterio de Lerma, Burgos. Su nombre en la vida religiosa es Sor Leticia, sin apellidos, pero sabemos que fue campeona de España de esgrima. Ahora, en la clausura del convento, ocupa el cargo de maestra de novicias y está muy implicada en proyectos de nueva evangelización, sobre todo con jóvenes que llegan hasta allí para convivencias de fin de semana con la comunidad religiosa. Sor Leticia manifiesta que, aunque parezca paradójico, su vida en la clausura conventual está para dar a conocer a Jesucristo y su amor divino, que es lo que a ella le ha hecho feliz y quiere que también haga felices a los demás.
Pues vamos a ver cuál es el contenido de este libro con un título tan llamativo.
Lo explica, como es habitual, el subtítulo: siete casos reales en los que se ha dado el perdón. Hay que subrayar la palabra dado al hablar del perdón, porque el perdón es un auténtico don, un regalo que Dios otorga a quien lo pide y desea recibirlo. Son historias plasmadas en el formato de entrevista que, a medida que se van leyendo y conociendo detalles, hacen difícil el perdón. En el plano humano muchas veces se ve totalmente imposible. Sin embargo, aquí encontramos a gentes que supieron ganar la paz en su interior, otorgando el perdón, por ejemplo, al marido infiel, al estafador, a sí mismo por ser cómplice de un aborto, al encarcelado por la denuncia de su propia esposa, al padre maltratador, al causante de un accidente por imprudencia en un adelantamiento, al atracador que asesinó a un familiar que salió en defensa de la cajera de un supermercado. Una de las personas que han sido capaces de perdonar y de otorgar el perdón, nos dice en el libro que perdón no es dejar que te avasallen, porque el perdón no es consentir ni aprobar el acto que esté mal. Perdón es descubrir a la persona más allá de los actos que haya cometido, y perdón es libertad, en primer lugar, para el corazón. Incluso se puede perdonar aunque la otra parte no quiera. Igual que el rencor mata al corazón, el perdón da vida. Sor Leticia y la comunidad monástica de Lerma se asemejan a los confesores, más que a los psicólogos que proliferan alrededor de las catástrofes. Y digo confesores porque, en primer lugar, estas monjas hablan de Jesucristo y porque además guardan el secreto. De hecho, yo solo identifico el caso de los Valentín Gamazo Alcalá. Estas religiosas se enseñan a mirar la realidad y asumir el dolor o la culpabilidad, y recomiendan a estos que creen que no pueden perdonar que se pongan siempre en manos de Jesucristo, inicien un camino junto a él, oren, le pidan la paz y así obtendrán la capacidad de perdonar a aquellos que les causaron males y ofensas.
¿Y qué nos dices del disco que acompaña también a este libro?
El disco, titulado como el libro, contiene siete canciones para orar y buscar el perdón. Autores y cantantes permanecen en el anonimato y puede decirse que la música está más en la línea de las canciones modernas que se escuchan en muchas misas de las urbes o de los colegios adolescentes, y que quizá valen las letras, estas sí que son de las monjas, más que las partituras.
Pues recordamos este libro que nos ha recomendado hoy Miguel. Si no puedes perdonar, esto no es para ti. Espero que sea para todos, al menos la posibilidad de intentarlo. La autora, Sor Leticia, esta monja dominica, editado por la editorial Libros Libres. Pues muchas gracias, Miguel. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas: pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91-319-1010. UMAS, su mutua de seguros.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope. ¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en Cope?
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días.
Me hice la comunión contenta y en octubre.
No está mal, ¿eh? Está muy bien hacer la comunión aprovechando la boda de la hermana.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
Pero te lo voy a contar.
Total.
El hombre que estaba sentado en el sillón me dice: yo soy padre.
De lunes a viernes de 6 a 12 de la mañana, Herrera en Cope.
Con motivo del Año de la Misericordia, Halcón Viajes y Viajes Ecuador te llevan a los destinos que siempre has soñado. Descubre, acompañado de los padres franciscanos, la Tierra Santa, Jerusalén, Polonia, Jordania, Italia, Ruta Franciscana y Camino de Santiago. Información y reservas en el 91 050 1688 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador, especialistas en turismo religioso.
Banco Sabadell presenta 100 respuestas inmediatas con Ona Carbonell, nadadora de natación sincronizada.
Un consejo para un emprendedor.
Hay que creer y hay que tirar para adelante.
¿Se puede conseguir solo?
No.
¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
Los nuevos tiempos exigen respuestas inmediatas.
Que no me rinda jamás.
Ahora nos desplazamos a tu negocio para responder a tus necesidades, incluida tu solicitud de crédito. Descúbrelo en bancosabadell.com/respuestasnegocios. Sabadell, estar donde estés.
Sabemos que uno de cada cuatro intentos de robo se produce utilizando métodos de inhibición. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Así suena un rayón que puedes evitar.
Columna.
Y así, uno que no.
Niño maligno con una llave.
Si utilizas la cabeza, sabes que hay rayones que se pueden evitar y otros que no. Por eso existe la red de talleres Berti, con la que te garantizamos la calidad del servicio y un descuento en el precio de tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y como les he anunciado al inicio del Espejo, hoy va a sonar aquí en nuestro programa La Voz del Desierto, un grupo musical formado por varios curas jóvenes. Hombre, son jóvenes aunque lo eran más cuando empezaron, evidentemente, eso es ley de vida. Son de la diócesis de Alcalá de Henares y van a estar con nosotros dos de los componentes de esta banda, vamos a decirlo así, Alberto Raposo, conocido entre los amigos como Rapo, y Jesús Javier Mora, conocido entre los amigos como Curry. Bueno, pues antes de conversar con nuestro invitados, Amparo Latre nos va a trazar su perfil en el espejo.
Nuestras redes quedaron en la barca tras pasar. El que puede.
Alberto Raposo estudió la carrera de matemáticas y tenía novia, pero al terminar su etapa universitaria descubrió que había planificado su vida sin preguntarle a Dios y terminó en el seminario. Su trayectoria como sacerdote ha estado muy ligada a los jóvenes. Ha sido formador del seminario y actualmente es delegado diocesano de pastoral juvenil en Alcalá de Henares. Además es párroco en Arganda del Rey. Desde que en el 2003 naciera La Voz del Desierto, este grupo de rock al servicio de la evangelización, no ha hecho más que asumir nuevos proyectos y eso que dicen que no a 8 de cada 10 conciertos que les piden. Rapo es bromista y madridista. Le encanta el fútbol, aunque ayer no vio el partido, José Luis, porque los domingos pasa la noche en el albergue Virgen de las Angustias y allí no hay televisión. Es uno de los dos guitarristas del grupo. También está con nosotros hoy Jesús Javier Mora, Curry, uno de los cantantes. Acaba de cumplir 35 y hace 8 años que fue ordenado sacerdote. Actualmente atiende una de las parroquias de Torrejón de Ardoz y coincide con Alberto en su pasión por el fútbol y por los jóvenes. Los miércoles por la tarde toca partido. Los fines de semana, siempre que es posible, sale con ellos a la montaña. Explica que la clave de la pastoral juvenil está en pasar todo el tiempo que sea posible con los chicos y escuchar. Escuchar mucho para poder hacer un anuncio que vaya directo al corazón. En esta tarea la música es una herramienta estupenda y aunque acaban de firmar un contrato con Universal Music, el éxito no se les ha subido a la cabeza. Ambos afirman que el grupo es solo un instrumento al servicio de su misión, que es el sacerdocio. Te dejo con ellos, José Luis, con Jesús Javier Mora y Alberto Raposo y con Llévanos, uno de los temas del último disco.
Bueno, pues lo que mejor les puede presentar es lo que ustedes están oyendo, pero también la palabra y la historia de lo que ha sido este recorrido, que es lo que ahora vamos a escuchar. Así que saludo ya a nuestros invitados de hoy, Alberto Raposo. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Luis, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? Jesús Javier, muy buenas tardes. Jesús Javier Mora, amigo Curry, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios.
Bueno, lo primero que os pregunto, os vais repartiendo las respuestas, es ¿cómo fue la decisión de dar el salto? Porque, a ver, curas que puedan entender que la música es un instrumento adecuado para la evangelización, para acercarse a los jóvenes, y que de algún modo la usen, pues seguro que hay un montón. Pero la decisión que tomasteis, el grupito, de dar el salto, empezar a grabar, crear una marca que os identificara, y todo lo que eso ha traído consigo, ¿cómo fue esa decisión?
Alberto,
adelante.
Hala, venga, empiezo yo. Bueno, pues yo creo que ha sido un poco providencial, ¿no? Un poco, la verdad que no estaba en nuestros planes, pues si ahora lo miramos con una mirada un poco retrospectiva, ¿no? De todos estos años, pues no estaba en nuestros planes llegar hasta aquí. Lo que sí es verdad es que surgió un poco, pues como decía, providencialmente, en cuanto que me encontré en el seminario un día, julio, el otro sacerdote, Julio Alejandre, y a Curry ensayando un día por la tarde, un sábado, y dije yo, anda, pero vosotros tocáis, pues ¿por qué no preparamos para el encuentro diocesano de jóvenes de este año? Pues un momento festivo después de la Eucaristía celebrada por nuestro obispo, después de la oración con el Santísimo, de las confesiones, de una pequeña peregrinación, ¿por qué no concluimos esa jornada de jóvenes un poco de una manera un poquito más, pues más lúdica y festiva? Y les pareció bien y aquello empezó con ese fin, con ensayar para un día, ¿no? Para que el encuentro aquel fuera, y bueno, pues a partir de ese día que resultó muy bueno, pues empezaron a llamarnos de distintas parroquias para que hiciéramos lo mismo, ¿no? Para cantar en sus respectivos festivales o días de las parroquias y bueno, pues se fue creciendo la bola y hasta ahora.
Jesús, si hubiera que definir de algún modo cuál es vuestro estilo y el contenido de las canciones, ¿cómo lo definirías tú y de qué se nutren? O sea, ¿de dónde nacen? Porque me imagino que también componéis evidentemente letra y música, las dos cosas.
Sí, 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 sí. Un poco, si hubiera que envolver todo en una frase, sería pues pasión por Jesucristo, sería la palabra, yo creo, ¿no? El deseo que tenemos de evangelizar y de llevar a Jesús a los demás. Y entonces uno pues se nutre de todo, ¿no? Aquí para la evangelización vale todo. Entonces, pues aparte de cada uno podemos componer según un estilo distinto, ¿no? Cada persona pues según los gustos musicales que ha tenido en su vida o que tiene ahora, pues según eso, lo que hacemos es utilizarlo para, eso sí, transmitir lo más grande, ¿no? Que es el amor a Jesucristo. Y entonces en eso se consiste al final. Una mezcla de lo que uno lleva en el corazón, también nos nutrimos pues de la escritura sobre todo, son mucho pasajes de la Biblia, luego también experiencias personales de fe, pues de encuentros que hemos tenido con Dios, o experiencias del trato con los jóvenes que te cuentan, pues plasmado, ¿no? En cómo ellos han podido encontrar al Señor a través de un sufrimiento, problemas de la vida o alegrías. Y luego también a través de las experiencias también de la vida cotidiana nuestra, ¿no? De lo que es el amor, del gozo. Pues en todo esto, plasmado desde la fe. O sea, el tema es, coges todo y el final lo tienes claro, ¿no? Que es cómo a cada persona que pueda escuchar esto pueda ayudarle algo a acercarse a Cristo, a descubrir el amor de Dios en su vida o a reconocer que Dios no ha estado separado nunca de él, o a reconocer la presencia de María o el Espíritu Santo. Entonces, con eso lo metes ahí todo en un cóctel, ¿no? Y te sale una canción.
Bueno, pues vamos a escuchar uno de estos cócteles, aunque no sea más que unas gotitas del cóctel. Este tema que va a sonar ahora se titula La Llamada, y enseguida nos va a permitir reconocer todo esto que nos contaba ahora Curry.
Tiempo dando vueltas sin cesar. Demasiadas vueltas para pararte a pensar. El camino que has cogido no.
Bueno, tengo aquí a todo el equipo bailando, así que una pregunta no es maliciosa, es porque es verdad. Mucha gente identifica a veces de una manera, digamos, un poco patosa o un poco caricaturesca, bueno, música de parroquia, música de iglesia, música de monjas, música de curas, podría decirse, con una música muy bien intencionada, de muy buen fondo, pero que habría que decir, pero bueno, de una calidad relativamente mejorable. ¿Cómo abordáis vosotros ese aspecto, podríamos decir, más técnico, más profesional, porque habéis entrado en un camino en el que también eso pues tiene su peso, naturalmente?
Claro, nuestra idea es hacer música de calidad para que no hacemos música litúrgica, no hacemos música para las celebraciones, sino música para ser escuchada en el coche, cuando uno va al instituto, a la universidad, con los cascos, ¿no? Que muchas veces van los muchachos con la música puesta, ¿no? O cuando está uno en casa haciendo algo que puede distraer y puede estar escuchando música. Y lo que queremos es que sea música de calidad, es decir, música que sea pues como la secular del mercado, de tal manera que, pero que con otra letra, ¿no? Como decía antes Curry, ¿no? Con una letra con contenido pues del Evangelio, con contenido que anuncia a Jesucristo, ¿no? Que trata de elevar el corazón, elevar el alma hasta Dios, ¿no? Pero sí que es verdad que eso nos lo hemos planteado desde el primer momento, ¿no? Es decir, hacer una música que sea buena, porque si al final hay muy buena, solo hay buena intención, pero una música de mala calidad, pues al final, ¿uno qué escucha en el coche? Pues buena música, ¿no? Entonces, pues hemos tratado de apuntar, ¿no? de afinar bien eso para que la gente, bueno, pues pueda, incluso nos sirve de diálogo con mucha gente que incluso que es agnóstica o que no cree en Dios, ¿no? Que dice, pues mira, oye, esto suena fenomenal, aunque yo no comparto esto, ¿no? Pero no me importaría escucharlo en el coche, ¿no? Entonces, hay mucha gente que lo escucha, ¿no? Y tratamos de que esté al mismo nivel, pues, que la música que escucha normalmente todo el mundo, ¿no?
Precisamente quería preguntaros, y en este caso pues se lo pregunto a Jesús, ¿cuál es el impacto que habéis observado, especialmente entre los jóvenes, en estos ya, me parece, más de 10 años que lleváis cantando? Imagino que en las parroquias, etcétera, pues haréis furor, pero ahora tú introducías un dato muy interesante. Esta música como posible puente de diálogo con otros que pueden estar desconectados o que son alejados o hasta hostiles incluso a lo que es el anuncio del Evangelio.
Sí, lo has dicho muy bien. Esto es así, ¿verdad? Que la música y concretamente ese tipo de música te abre muchas puertas, te abre caminos. A mí me ha pasado el ejemplo de, y me pasa en los conciertos, ¿no? Tú vas por la calle, voy como sacerdote y ni te miran, o si te miran algunos incluso te pueden mirar mal. Estás encima de un escenario con un micrófono, te ven de una canción de esa y al menos te escuchan. Uh-huh. Y la palabra que dices, ¿no? En un concierto, entre canción y canción, en la propia canción, te la escuchan, te la reciben. Y es sorprendente, digo, madre mía. Entonces, es verdad que es una oportunidad que hay que aprovechar, porque hay gente que, aunque sea por la curiosidad, por el bueno, ahí te abre un poco el oído, y del oído lo importante es pasar al corazón, ¿no? Y eso es lo que hacemos en cada concierto, pedir al Espíritu Santo que se sirva como sea, de cualquier canción, de cualquier frase que digamos, para que algo pueda calar, ¿no? Nos ha pasado en algún concierto ya, pues uno en el pueblo de Julio, donde está Julio de cura, muy gracioso, pues lo típico, había un chaval ahí en primera fila, pues un poco, al principio yo creo, pues riéndose, ¿no? Viendo un poco la historia. Pero el chaval aguantó allí el concierto y fue de las cosas más bonitas que nos han pasado, ¿no? Acabó el concierto, el chaval vino ahí y se puso a hablar conmigo y el chaval me rompió a llorar. Oye, pues esto no sé qué, eso te había dicho. Y acabó confesándose. Y decía, esto es un milagro. Ya por esto mereció la pena. O sea, pero lo bonito es que abrió la puerta, ¿no? La música abrió la puerta para luego entrar adentro al corazón.
Pues vamos a escuchar otro pequeño fragmento de un tema más reciente que se titula Mi Fortaleza. Bueno, oye, esto es duro, ¿eh? Esto es duro. No sé si os gusta que os llamen cura rockeros o eso es una simplificación.
Bueno, la verdad que no hacemos problema de ello, ¿no? Nosotros lo que sí tenemos claro es que somos sacerdotes, que es nuestra vida, nuestra misión, nuestra vocación, y todo lo que hacemos es en torno a ese ministerio, ¿no? Que, que el Señor nos ha encomendado, ¿no? Y ese regalo. Y todo lo que hacemos, desde que celebramos la Eucaristía, confesamos, predicamos, las catequesis, los sacramentos, ¿no? Las bodas, ahora que estamos en tiempo álgido de bodas, bautizos y comuniones, ¿no? Pues todo lo hacemos con ese sentido ministerial, ¿no? Y cuando tocamos y cantamos, pues también, sacerdotalmente, pues digamos que ponemos la música al servicio de esa misión que se anuncia a Cristo, ¿no? A los hombres.
Alberto y Jesús, no tenemos tiempo para más, desgraciadamente, pero recomendamos a todos que os busquen en vuestra página web, en vuestro Facebook, y que escuchen esta música que ayuda también ciertamente a vivir. Alberto Raposo y Jesús Javier Mora, del grupo La Voz del Desierto. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a los dos.
Un abrazo.
José. Hasta pronto.
Hasta luego.
En la luna, solo Dios. Tienta todas tus dudas de valor. Sopesa la coyuntura.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con motivo del Año de la Misericordia, Halcón Viajes y Viajes Ecuador te llevan a los destinos que siempre has soñado. Descubre acompañado de los padres franciscanos la Tierra Santa, Jerusalén, Polonia, Jordania, Italia Ruta Franciscana y Camino de Santiago. Información y reservas en el 91050-1688 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador, especialistas en turismo religioso.
Pues abrimos ya nuestra página informativa, vamos con todas las noticias de esta jornada y de nuevo con Faustino Catalina. Hola Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Nos vamos hasta el Vaticano, allí el Papa ha recibido este mediodía en audiencia al gran imán de la Universidad de Al-Azhar.
Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, el encuentro es el mensaje, es lo que le ha dicho el Papa al gran imán, nada más recibirle. No ha sido como habitualmente en la sala anterior a la biblioteca, sino que el Papa estaba ya dentro, no se han sentado como con los jefes de Estado, cada uno a un lado de la mesa, sino como hace cuando recibe a los obispos, en una esquina, solamente con una persona, el traductor, que es el secretario personal del Papa, el egipcio. Ha durado 25 minutos, según el cronómetro de los periodistas, 30, según el de la Santa Sede. En cualquier caso, hemos visto cómo al terminar se abrazaban. El Papa le ha regalado el medallón del Olivo de la Paz. El imán no ha traído regalos. Se le veía más serio que al Papa. Pero es verdad que el encuentro ha sido muy cordial, manifiestan las delegaciones. Y el comunicado oficial de la Santa Sede asegura que tiene un gran significado este nuevo encuentro en el cuadro del diálogo entre la Iglesia Católica y el Islam, que se han entretenido en temas concretos de el común esfuerzo tanto de la autoridad como de los fieles de las grandes religiones por la paz en el mundo, por el rechazo de la violencia y del terrorismo, atención, por la situación de los cristianos en el contexto de los conflictos y de las tensiones de Oriente Próximo y su protección. Esto tiene especial relevancia porque fueron las declaraciones de Benedicto XVI al respecto de la situación de los cristianos en Medio Oriente las que provocaron aquellas declaraciones del gran imán diciendo que era una injerencia y que rompió las relaciones. Bueno, después de 10 años se han retomado y ya ha abandonado el Palacio Apostólico poco después de la una el gran imán.
Gracias, Paloma. Hoy en Toledo se ha presentado la custodia de Arfe tras los últimos trabajos de limpieza y restauración realizados en los últimos meses.
Nos lo cuenta desde COPE Toledo Teresa Sánchez.
Tras 7 meses de restauración, la custodia encargada hace 500 años al orfebre Enrique de Arfe ya está totalmente restaurada, limpia y preparada para salir el próximo jueves en procesión por las calles de Toledo. Se trata de una de las joyas religiosas más importantes del mundo, uno de los símbolos universales de la ciudad, como destacaba el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez.
Somos conscientes del valor histórico-artístico de este conjunto único, pero pienso que la custodia es algo más. Y representa algo más para los fieles católicos, la Eucaristía y la continuidad de la presencia real de Jesucristo.
La intervención ha consistido en el desmontaje de todas las piezas, la eliminación de la sulfuración de la plata y la limpieza de restos de barnices alterados.
Pues hay que irse a Toledo a contemplar esa custodia de Arfe restaurada. Así terminamos nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo que hemos hecho con Natalia Escobar en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Y les dejamos ahora en el Mediodía COPE con José Luis Pérez y toda la información de España y del mundo. Mañana volvemos con la vida de la Iglesia en el Espejo. Que pasen una buena tarde.